Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Le invito en consecuencia a interrumpir la deriva, a cortar con la ultraderecha. Le pido que no se deje arrastrar por la tentación totalitaria. Le pido que no regale un éxito a la ultraderecha, que se volverá contra todos y antes y con más fuerza contra usted.
Esto es lo que le pedía hace unas semanas Sánchez a Casado. No le regale un éxito a la ultraderecha, decía. Hoy Casado hubiera podido decir lo mismo. Dentro de un ratito Sánchez no solo va a romper, no romper con la ultraderecha, sino que va a sacar adelante el decreto de gestión, de modelo de gestión del Fondo de Recuperación, del dinero europeo, gracias a la abstención de Vox. Sí, sí, la abstención de Vox y el apoyo de Bildu le van a servir para sacar adelante el decreto en su convalidación en el Congreso. Tanto es así que Carmen Calvo ha dado las gracias, sin mencionarlo, a Vox.
Quiero agradecer de manera muy expresa, este es un real decreto ley, muy importante, a todos y a cada uno de los escaños, a los grupos parlamentarios que hayan decidido ponerse a disposición de ayudar a su país.
Bueno, pues ese agradecimiento va para los 52 escaños de Vox. O sea, de calificar a Vox de ultraderecha, de fórmula totalitaria, a contar con Vox para sacar adelante la convalidación del decreto. Sabíamos que Sánchez no tenía líneas rojas ni por la izquierda ni con el independentismo, pero ahora ya tampoco tiene líneas rojas para cierta derecha. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? El decreto contiene un mal modelo de gestión para los fondos europeos, porque en realidad solo gestiona el gobierno. En otros países se han creado instituciones independientes, supervisiones independientes, autoridades independientes que aconsejan, que controlan, que van a decir cómo se utiliza el dinero. Aquí no, aquí es el gobierno y además el gobierno con la presencia contundente de Podemos, con lo cual digamos que el margen de maniobra de Calviño, que es bastante razonable como ministra, va a ser pequeño. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues como Sánchez no ha querido pactar, que hubiera sido lo lógico y que nos hubiera venido muy bien ante Europa con la oposición, con el PP y con Ciudadanos, ha acabado apoyándose en una abstención de Vox. En Europa hubiera estado muy bien considerado, digamos, que el modelo para la gestión de ese dinero hubiera sido común. ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? No solo por la falta de voluntad de entenderse con la oposición, también influye el que el socio parlamentario de Sánchez sea Esquerra y en este momento pues estamos en precampaña electoral. Esquerra, socio parlamentario del gobierno, que está en este momento al frente del gobierno de la Generalitat y que ha vuelto a dar sus señales claras de no respetar la ley. La Generalitat ha aprobado de nuevo el tercer grado para que salgan los condenados a la calle, los condenados por el 1 de octubre por el intento de independencia de Cataluña. El Supremo hace 15 días dejó bastante clarito que no podían tener este tercer grado. Van a salir el viernes, mañana. Harán campaña electoral, sin duda. Los socios parlamentarios de Sánchez, Esquerra, deja de serlo y se dedica Esquerra, al frente del gobierno catalán, a desobedecer la ley. ¿Y todo por qué? Insisto, porque Sánchez no ha querido, no quiere pactar con el centro, con el centro-derecha, y Sánchez al final, no queriendo pactar con el centro, con el centro-derecha, acaba apoyándose o en Bildu o en los independentistas catalanes y acaba aceptando, teniendo que aceptar, teniendo seguramente que pedir la abstención de la derecha-derecha de Vox. Cosas veredes. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y contamos también a esta hora que Portugal acaba de confirmar que cierra sus fronteras con España durante 15 días. Es un cierre que afecta a muchos españoles. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Muy buenas tardes, así es. Desde este viernes Portugal cierra sus fronteras durante 15 días para que no salgan los portugueses y evitar que se propague aún más la pandemia de COVID-19, por la que hoy han fallecido en territorio luso 303 personas más y se han detectado 16.432 nuevos positivos. Adoptaremos la limitación de traslados al exterior durante 15 días para evitar la propagación de contagios, ha dicho el ministro luso de Interior, Eduardo Cabrita. Los españoles que tengan que viajar a Portugal por trabajo podrán hacerlo en coche o en avión los próximos 15 días, aunque deberán llevar siempre consigo, al cruzar la frontera, un documento de su entidad patronal que demuestre el motivo de su viaje.
Y te cuento también, esto es una última hora, que el Servicio Gallego de Salud ha detectado el primer contagio confirmado de la variante sudafricana de la COVID-19 en España, concretamente el de un trabajador de 30 años del sector naval que viajó a aquel país por motivos laborales. Y te cuento también que los bancos tendrán que abonar el 100% de la tasación, así como de los gastos de registro y gestoría, y la mitad de los notariales cuando se declare nula la cláusula de la hipoteca que atribuía el pago en exclusiva de estas cuantías al cliente. Así lo ha establecido el Tribunal Supremo. Patricia Rossetti.
Los gastos de tasación corresponden al banco al 100% y no al consumidor. Así lo establece el Supremo en las hipotecas firmadas antes de junio de 2019, cuando entró en vigor la nueva ley de crédito inmobiliario. También tiene que pagar el banco el 100% de los gastos del registro de la propiedad y la gestoría, y la mitad de los gastos del notario. Con esta sentencia, los hipotecados podrán reclamar las cantidades correspondientes. El Supremo analiza el caso de un cliente que suscribió una hipoteca en 2014, en la que el banco le atribuyó los gastos ocasionados por la tasación, los aranceles notariales y de registro vinculados a la constitución, modificación o cancelación de hipoteca.
Y nos acercamos a la bolsa, que cierra con fuertes ganancias después de una sesión de enorme volatilidad. Bolsa de Madrid, Fernando Mañoco.
Sí, el índice IBEX 35 ha subido un 1% hasta 7.932 puntos. Esta mañana ha llegado a perder más de un 1%. Han bajado Repsol, Telefónica y las eléctricas, pero han subido las acereras y los bancos. Un 4% se ha disparado Bankia, que ganó 230 millones de euros el año pasado después de provisionar 500 millones por los efectos del COVID-19. En Estados Unidos, el PIB ha crecido un 4% en el último trimestre. En el conjunto del año pasado, la economía estadounidense se ha contraído un 3,5%. Es su caída más acusada desde mediados del siglo pasado. En Wall Street, las acciones de GameStop se desploman esta tarde un 50%. Estos títulos se han hecho famosos por las masivas compras que han realizado miles de pequeños inversores en las últimas semanas, alentados por las redes sociales.
Y en los deportes, hoy se completan los octavos de final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
Se buscan los dos últimos invitados al sorteo de los cuartos de final de mañana a la 1:00 p.m. en Las Rozas, para el que, recordemos, ya están clasificados Barcelona, Sevilla, Betis, Levante, Villarreal y Almería. Y las dos últimas plazas salen hoy del doble duelo entre equipos de Primera y de Segunda B. Uno comienza en menos de una hora, a las 7, entre Navalcarnero y Granada. Contamos la última hora desde el Municipal Mariano González. Carlos Sáez.
El Navalcarnero busca seguir con su sueño copero tras eliminar a Leibar. Hoy le toca otro Primera, el Granada, que se ha dejado en casa a los titulares Neva, Luis Milla y Ángel y Luis Suárez. El Naval va a contar incluso con el apoyo de 400 seguidores, de un total de aforo de 2.500. Hay que recordar que es a partido único y que el sorteo de los cuartos será el próximo viernes.
Hoy hay tiempo de juego desde las 7 para las emisoras COPE+. Vamos a contar ese partido y también el de las 9 entre Alcoyano y Athletic Club de Bilbao. Hay noticia en el Celta. Se ha recuperado Yago Aspas, que estaba lesionado desde el partido ante el Real Madrid. Ya tiene la alta médica y jugará el domingo ante el Granada. Y hoy tenemos además baloncesto con el Olympiacos Barcelona a las 8 en la Euroliga.
Gracias, Luis, y te recuerdo estas dos noticias importantes que te acabo de contar en relación al coronavirus. Uno, que Portugal acaba de confirmar que cierra sus fronteras con España durante 15 días, y también que el Servicio Gallego de Salud ha detectado el primer contagio confirmado de la variante sudafricana de la COVID-19 en España. Sería en un trabajador de 30 años del sector naval que viajó a ese país por motivos laborales. Sobre esta cuestión vamos a darte enseguida más datos aquí en la tarde. Ampliaremos la información con con nuestro divulgador científico Jorge Alcalde. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes, 12 grados tenemos a estas horas en Cibeles con cielo cubierto pero sin lluvia. Mañana volverá el sol, pero habrá que estar pendiente de las nieblas matinales. En cuanto al tráfico, se ha producido un accidente de salida por la A4 en Butarque. Genera 4 kilómetros de circulación lenta. El resto de carreteras sin incidencias se circula con normalidad. El Teatro Barceló ha suspendido sus próximos eventos previstos para esta noche y el 30 de enero, después de que Facua haya denunciado ante la Comunidad de Madrid que el pasado 21 de enero se celebrara una fiesta donde se veía varios jóvenes bailando y sin mascarilla. La Policía Municipal ya ha identificado a parte de los participantes de esa fiesta. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Your attention from a thousand miles away, and you know me, always overthinking the worst possibilities. Yeah, we both.
Fíjate que en realidad hoy mismo comenzamos nuestro segundo mes de vacunación en España, porque te acuerdas de Araceli, ¿no? Fue la primera mujer vacunada en nuestro país en ese momento. La única vacuna que se suministraba era la de Pfizer-BioNTech. Tiempo después, el 12 de enero, llegaba la primera remesa de la vacuna de Moderna y se nos hablaban desde el gobierno, concretamente el exministro Illa, de que se suministrarían un total de 600.000 hasta el mes de febrero. Bueno, ya ayer el gobierno anunció también la llegada de las primeras vacunas de AstraZeneca, pero claro, esto habrá que ponerlo de momento un poco entre paréntesis porque todos sabemos el lío que hay ahora mismo con la llegada de las vacunas. Está también cerca, por cierto, de aprobarse la vacuna de Janssen, que empezó, por cierto, a aprobarse aquí en España y que está dejando pues datos ya muy positivos, y luego están también la de Sanofi GSK o la de CureVac, pero como decimos, ahora estamos también inmersos en este jaleo de las dosis de las vacunas que no llegan, ¿no? Y estas presiones de la Unión Europea a las farmacéuticas para que suministren esas dosis que no están llegando, desde luego, en el número que pensábamos que iban a llegar, lo cual está ralentizando y de qué manera la vacunación. Pero aparte de esta cuestión, bueno, pues nos preguntamos también si hay una vacuna en concreto más indicada para un determinado grupo de población, porque llegará un momento cuando esperemos que todo esto se solucione en que coexistan, ¿no?, varias vacunas a la vez. Fíjate que hoy mismo hemos conocido que las autoridades alemanas han recomendado no usar la vacuna de AstraZeneca para personas mayores de 65 años. Dicen que no cuenta con suficientes datos que indiquen que esta vacuna sea efectiva entre este segmento de la población. Bueno, a esta hora me acompaña siempre nuestro divulgador científico, experto en ciencia, Jorge Alcalde. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal?
Bueno, lo que sí afirman todos por el momento es que todas las vacunas son efectivas, por decirlo así, ante las diferentes variantes, sobre todo ante la variante británica, porque mira, acabamos de contar ahora mismo que ya se ha detectado un caso de la variante sudafricana en España. Ahí hay bastantes más dudas. En fin, en cualquier caso hay muchas dudas con respecto a esto, Jorge, ¿o no?
Muchísimas dudas, y además esto que afirman las compañías farmacéuticas, hay que avalarlo después con datos clínicos, y posiblemente en todos los casos no se pueda avalar. Mira, a día de hoy sabemos que los datos que ha anunciado la farmacéutica Pfizer parecen demostrar que esta vacuna sí funcionaría contra la cepa británica, pero no sabemos nada de la cepa sudafricana o de la cepa californiana o la brasileña o las que puedan llegar en el futuro. Y sí tenemos algunos datos preocupantes sobre la validez de la vacuna en la variante sudafricana, más que en la cepa, la variante sudafricana. Y lo tenemos de manera directa e indirecta. De manera indirecta, por cómo afecta a la inmunidad natural que adquirimos las personas cuando nos contagiamos con el virus, esta nueva variante. Parece que hay un porcentaje de este nuevo virus sudafricano que escapa a los anticuerpos generados por nuestro organismo cuando nos infectamos. Y de manera más directa, por algunos pequeños ensayos que se han realizado con voluntarios, con muy poca gente todavía, vacunados con la vacuna de Moderna, que también parecen indicar, lo digo muy todavía con mucha precaución, parecen indicar que también esta variante sudafricana, en un porcentaje determinado, que puede ser hasta un 30%, podría escapar a los anticuerpos generados por la vacuna. Es decir, ¿que estas vacunas van a seguir siendo eficaces contra estas variantes? Sí, pero van a ser a lo mejor menos eficaces. Y en eso es en lo que está ahora la ciencia, intentando realmente desvelar qué va a ocurrir. Lo malo es que la ciencia va un poquito más despacio que el virus. El virus cambia, muta, y los pasos que tiene que seguir la ciencia parece que siempre van por detrás.
Bueno, aquí hay entonces yo creo que dos cuestiones importantes. Una, varias vacunas que coexistirán en el tiempo y si verdaderamente son todas igual de eficaces, digamos, para todos los grupos de población, ¿no? Que vamos a intentar averiguarlo también en los próximos minutos. Y otra cuestión muy importante también, la eficacia de las diferentes vacunas con respecto a las diferentes variantes, llamémoslas como tú bien dices así, porque así es como nos dicen los científicos que hay que hacerlo, pues que van apareciendo, ¿no? Y sobre todo con esta última noticia que acabamos de comentar, que ya no solo es la variante británica, que ya se está constatando que va ganando desde luego protagonismo en España también, sino con este primer caso de esta variante sudafricana en Vigo que acabaríamos de conocer. Vamos a saludar a Fernando Rodríguez Artalejo, es médico epidemiólogo, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, por empezar, por lo último que hemos conocido, por esta variante sudafricana, se ha detectado, como decimos, ese primer contagio. Se habría confirmado en un trabajador de 30 años del sector naval que viajó a aquel país por motivos laborales. Al llegar a España, según informan fuentes sanitarias, pues tenía síntomas compatibles con coronavirus. El Servicio de Medicina Preventiva del Área Sanitaria de Vigo procedió a la secuenciación del virus en el laboratorio de microbiología y el pasado día 5 se confirmó la presencia, bueno, de esta variante o cepa, usted me dirá cómo debemos llamarla, sudafricana. ¿Cuánto le preocupa esto?
Bueno, es preocupante porque, por lo que se sabe, es una variante, que es el término habitual, con mayor transmisibilidad. De hecho, se empezó a conocer en Sudáfrica en diciembre del año pasado y ya se ha convertido en la cepa dominante en Sudáfrica. Estas cepas tienen ventajas competitivas sobre las variantes habituales y esto hace dos cosas. Primero, que se puedan ir supliendo las cepas tradicionales por las nuevas. Y en segundo lugar, como esta ventaja competitiva es una mayor capacidad para transmitirse, pues esto se asocia a mayor número de contagios, mayor número de hospitalizaciones y de muertes. Por tanto, no es una buena noticia.
Claro, doctor, lo que suponemos es que efectivamente si se ha detectado esa variante sudafricana en Galicia es porque hay muchos más casos, o debe haber más casos. Por desgracia ya España es el país que más penetración de la variante británica tiene después del Reino Unido, en la Unión Europea, uno de los que más, pero tampoco tenemos un sistema de detección genética tan tupido como el británico. Habrá más. Esta variante está ya en España, me imagino, y en la sudafricana, y ha venido para quedarse, nos tememos.
Bueno, es muy probable que haya más casos que los que se han identificado, en primer lugar, porque en principio solo se ha intentado identificar en aquellas personas que tienen un antecedente epidemiológico, es decir, aquellas personas que habían viajado desde Sudáfrica. Pero lo normal es que esta cepa, como ya ha ocurrido con la británica o ocurrirá con la brasileña o la sudafricana, la californiana, pues se vayan extendiendo pues por todo el mundo. Esto es normal y es esperable. Después, España tiene un sistema de vigilancia microbiológica razonablemente bueno, porque en muchos hospitales del país pues están haciendo pruebas sistemáticas para, en una muestra de pacientes, identificar cuál es la variante responsable, si es la tradicional, si es la británica o si es, en este caso ahora ya, la sudafricana. No es tan complicado, hay muchos laboratorios de microbiología que son capaces de hacerlo y lo están haciendo. España yo diría que es bastante buena en esto.
Y volvemos al tema entonces de las vacunas, ¿no? Las vacunas disponibles, bueno, ahora tenemos este problema, ¿no?, de falta de vacunas, pero que suponemos que se acabará solucionando más tarde o más temprano. Será un retraso, desde luego cualquier retraso en la vacunación nos parece terrible, pero bueno, acabarán llegando las vacunas. ¿Son vacunas que podrán realmente ser efectivas contra las nuevas variantes, doctor?
Bueno, es lo que precisamente se está investigando, pero la parte buena, primero, que es que, como decía antes Jorge, la eficacia de una vacuna no es todo nada. Las dos vacunas disponibles, que son la de Moderna y la de Pfizer, tienen una enorme eficacia. Lo que es posible que ocurra es que se reduzca algo, pero no que dejen de ser totalmente eficaces. Y en segundo lugar, la tecnología en que está basada estas dos vacunas, pues permite hacer modificaciones relativamente rápidas de la vacuna para adaptarse a las nuevas variantes. Igual que hacemos con la vacuna de la gripe, que todos los años la modificamos para hacer frente a las nuevas variantes que nos llegan, pues podremos modificar las vacunas actuales para hacer frente a las nuevas variantes. Es posible que dentro de 8 meses la vacuna de Pfizer y la de Moderna no sean exactamente igual que la que ahora estamos usando. Eso no representa un problema, sino todo lo contrario. La capacidad de adaptarnos con la vacuna a las nuevas variantes.
Claro. El problema, doctor, es que eso pueden hacerlo las vacunas, pero no lo hace tan fácilmente el cuerpo humano. Yo no sé si alguna de estas variantes podía añadir un riesgo más. No solamente que las vacunas pierdan efectividad, sino que aumente la probabilidad de reinfección. Que nuestros anticuerpos, bueno, estén bien diseñados por la naturaleza para combatir una variante, pero no tanto para las nuevas.
Bueno, eso sí que puede ocurrir, y esta es probablemente la principal preocupación con la variante sudafricana. No obstante, todavía la información es muy preliminar. Lo que está claro es que parece que es más transmisible. Segundo, que el número de mutaciones que han ocurrido en la variante sudafricana es sensiblemente superior a lo que ha ocurrido en la variante británica, y por tanto es más difícil que la respuesta inmune sea tan buena. Pero de momento todo es información preliminar. Lo que es claro es que es más transmisible. El tema de la respuesta inmune está menos claro y de momento no parece que sea más letal.
Doctor, y entiendo que sería conveniente, precisamente por la aparición de estas nuevas variantes y que, como vemos, el virus, como decía bien Jorge, va siempre por delante y muta a mucha velocidad, que la vacunación fuera cuanto más rápida mejor.
Bueno, exactamente. Para hacer frente a las nuevas variantes y impedir que se extiendan, hay que hacer dos cosas muy importantes y por este orden. Primero, añadirle más capas a las medidas que ya tenemos para protegernos. Probablemente conoces el famoso esquema del queso gruyer, donde se han diseñado una serie de capas, desde la distancia física, la mascarilla, la ventilación, estar poco en interiores, el lavado de mano. Lo que hay que hacer es añadirle más capas, o que estas sean más intensas, que es en lo que están involucradas todas las autoridades europeas y las españolas. Por tanto, ahora hay que aumentar las restricciones sociales, aumentar las dificultades para que el virus se extienda. Y esto es lo primero y fundamental. Y al mismo tiempo que se hace esto, ganamos la posibilidad de extender rápidamente la vacuna, que es el otro objetivo. Pero esto no depende tanto de nosotros, sino de la capacidad de fabricación de vacuna por parte de las industrias farmacéuticas. Lo que sí que depende de nosotros, y es extraordinariamente importante, es aumentar el nivel de restricción de las medidas para ralentizar la extensión de las nuevas variantes en España.
Esa decisión de la vacuna, por cierto, que me temo que se está demostrando en los últimos días que no es del todo científica, o no es solo científica. Acabamos de conocer, lo decía antes Pilar, esa decisión de las autoridades alemanas de recomendar que la nueva vacuna de AstraZeneca, que por cierto hay que decir que todavía no está autorizada en Europa, esperamos que mañana se autorice, no se suministre a mayores de 65 años. Bueno, eso, doctor, eso al final nos está indicando que es muy probable que haya decisiones que escapan al conocimiento científico, que tenemos que ver con la disponibilidad de dosis, con las pequeñas guerras entre farmacéuticas y estados, que están poniendo en juego la rapidez de la vacunación.
Bueno, yo no lo diría tanto en esos términos, sino que yo hablaría de la existencia de niveles de evidencia. Parece claro que la vacuna de AstraZeneca produce una respuesta inmunitaria también muy potente en las personas mayores de 65 años, y esto parece muy claro. Sin embargo, no está tan claro si esta respuesta inmunitaria se traducirá en una eficacia, es decir, una reducción de infecciones igual de importante en las personas mayores de 65 años. Que no esté tan claro no quiere decir que no la vaya a producir. Esto simplemente deriva de que en los ensayos clínicos que realizó AstraZeneca el número de personas mayores de 65 años fue relativamente pequeño y, por tanto, la dificultad para obtener conclusiones definitivas pues fue mayor. Las conclusiones son menos claras. Bueno, en la ciencia siempre hay un cierto, hay algún nivel de incertidumbre, porque las evidencias no son perfectas. Luego le toca a los reguladores, a los que elaboran la política sanitaria, tener en cuenta estas evidencias, más otra serie de factores sociales, como puede ser el precio, la necesidad de una vacunación urgente, cómo de graves sean las consecuencias de una enfermedad, para con todo esto elaborar las políticas.
Claro, pero la evidencia es la misma para todos, ¿no, doctor? Y al final es un poco, lo digo ya desde el punto de vista de ciudadano y más profano en ciencia, es un poco pues desesperante que con la misma evidencia, el mismo ensayo clínico, los mismos datos, un país como el Reino Unido lo autorice, un país como Alemania lo autorice de manera limitada, unos lo autoricen antes, otros después. Al final eso escapa a la ciencia, eso al final son decisiones que el ciudadano no termina de comprender.
Bueno, pero es que la política, la salud pública en buena medida es así. Tiene una base de evidencia que es la que es, y luego hay que trasladar esta evidencia a la toma de decisiones. Y en esta toma de decisiones se introducen otra serie de factores que no son solo los estrictamente derivados de los ensayos clínicos de la vacuna, que no es lo que es algo que ustedes llaman evidencia. También hay otros factores como la frecuencia de infecciones en un país. Si la tasa de infección es muy alta y la vacuna parece segura, pero no está tan claro que sea eficaz, puede ser razonable también administrarla.
A ver,
por poner un ejemplo.
También como ciudadano de a pie le estoy preguntando, Jorge y yo probablemente estemos en los grupos, en los últimos grupos de vacunación prioritaria, o sea, no sabemos cuándo nos tocará, pero estamos probablemente de los últimos por lo que hemos visto. En ese momento entendemos que coincidirán probablemente ya pues la vacuna de Pfizer, la de Moderna, la de Janssen probablemente, con un poco de suerte a lo mejor haya llegado también incluso la de Sanofi, la de CureVac. ¿Nos vacunen con la que nos vacunen? ¿Vamos a estar protegidos?
Porque hay dos elementos de protección derivados de la vacuna. Uno es lo que llamaríamos la protección individual. En una persona que ha recibido una vacuna extraordinariamente eficaz, como puede ser la de Moderna o la de Pfizer, él, el sujeto individual, simplemente por haber recibido la vacuna, puede considerarse esencialmente protegido. Aunque es cierto que siempre habrá una pequeña proporción de sujetos que puedan infectarse y desarrollar enfermedad porque la eficacia es solo un 90 o 95%. Pero uno puede considerarse eficazmente protegido. Pero hay otro nivel de protección que no deriva de la vacuna que uno ha recibido y que puede ser intrínsecamente más o menos eficaz, sino del grado de inmunización que ha adquirido esa población a través de la administración de vacunas. Es lo que llamaremos la inmunidad de rebaño. Entonces, cuando alcancemos la inmunidad de rebaño, todo el mundo estará protegido de forma más o menos similar con la independencia de la vacuna que uno haya recibido.
Fernando Rodríguez Artalejo, médico epidemiólogo y catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias, buenas tardes.
Venga, a ustedes, gracias, un placer.
Bueno, es interesantísimo escuchar al doctor, ¿verdad? Porque, Jorge, además, como empiezan a aparecer más variables en todo esto, pues es que siempre es inevitable, ¿no?, tener dudas. Intentamos despejarlas en la medida en que podemos. No sé si llegamos o no llegamos, como tú dices,
con este virus.
Siempre vamos tarde, siempre vamos por detrás.
Es imposible despejar todas las dudas, porque ni siquiera la ciencia sabe todo lo que debería saber de este virus, que cambia cada minuto prácticamente.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta otra.
Y vamos ya, como no, a línea directa con Elena Grandal. Buenas tardes.
Hola de nuevo, Pilar. Buenas tardes. Me acabo de cruzar, por cierto, con una compañera de trabajo. Oye, llevaba una sonrisa en la cara, de esas que dan una envidia de oreja a oreja. Una sonrisa increíble. ¿Sabes lo que ha hecho? Solamente una cosa. Se ha cambiado a Línea Directa. Ya sabíamos que Línea Directa te ofrecía las mejores coberturas, eso ya lo sabíamos, pero es que además te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche si y si está garantizado. Así que venga, cámbiate ya a Línea Directa. Es el mejor seguro de coche al mejor precio. 917-700-700. 917-700-700. Te digo también su página web, por si te viene mejor. Puedes consultar también ahí sus condiciones. LíneaDirecta.com.
Venga, vamos a abrir el maletero a ver qué hay dentro. Es lo que estamos haciendo esta tarde con los oyentes y la verdad es que estamos encontrando de todo. Rosa, Fernando, a ver qué dice.
A ver qué hay en ese maletero, a ver.
Bueno, yo soy muy fan de este oyente, escucha lo que dice.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un amigo que tenía en el maletero unas aletas para nadar, porque decía que si algún día se caía a un río con el coche, se las ponía para salir con ellas.
Bueno. Así que te da tiempo a ti a ir al maletero y sacar las aletas.
Hombre, sí, otra cosa es que sea un buceador, ¿no?, habitual y que, bueno, no la suba a casa porque cada dos o tres días pues desciende en el mar océano hasta sus profundidades.
Sí, tampoco le busquemos mucha explicación. Sí, en definitiva, lo curioso es exactamente es el planteamiento. Bueno,
pero es asombrosa la imaginación de Fernando, ¿eh? Yo alucino.
Muy bien. Bueno, y aquí van unos cuantos ticios.
Hola, buenas tardes, gente. Yo en el coche siempre hay tres o cuatro cajas de leche y un saco o dos de la comida del perro. Abunda tanto en casa que donde mejor está es en el coche.
Yo, para que os hagáis una idea, el maletero de mi coche le llamo el Corte Inglés. Con eso digo todo.
A mí se me olvidó una vez en el maletero del coche una bolsa de mejillones y cuando el olor ya era insoportable, la encontré. Soy un ticio.
Ahí
el problema es que el mejillón ya fermentado.
Hombre, por favor, ahí todo
de descomposición,
podrido.
Haya dejado el rastro sobre la moqueta del coche y eso ya.
No se quita nunca ese olor.
Huele para toda
ese
la vida,
olor está para siempre. Exactamente.
A roca con mejillón el coche.
¿Qué hay en el maletero de tu coche? Te lo estamos preguntando. Notas de voz al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en COPE continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio y eso que era el hijo del director.
Vaya.
Y el trauma ya para reventar ya fue haciendo el servicio militar. 120 chavales cantando Margarito, se llama mi amor, que se vuelve el capitán y dijo textual, de la cruz, cállese usted que desentone.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en COPE.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas Multiplicador de la ONCE. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la ONCE.
Estrenando casa.
ONCE. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Esto es muy fácil, que con los tiempos que corren no haces nada por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 595 TIM y el 612 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Te lo estamos contando, son cuatro mascarillas para ir renovándolas durante el día, una pantalla facial, una mascarilla FFP2 y guantes desechables para el momento del recuento, así como gel hidroalcohólico para uso frecuente a lo largo del día. ¿Y sabes qué más? Un EPI, sí, es el material que van a recibir los 75.000 miembros de las más de 8.000 mesas electorales para las elecciones catalanas. Sinceramente, ¿tú te sentirías seguro si te tocara ir a una mesa? ¿Tendrías miedo? Puede que sí, pero el miedo no es eximente para renunciar. Solo pueden hacerlo los que pertenezcan directamente a grupos de riesgo. No, por ejemplo, si convives con personas que sí son de grupos de riesgo. Es el caso de Pedro. Tiene 23 años y te puedes imaginar que lo primero que sintió cuando llegó la carta fue impotencia.
Cuando recibes una carta de este tipo es como que te están ofreciendo a que te juegues el pellejo, cuando te están recomendando desde hace un año que evites ponerte en contacto con ningún contagiado, hacer cuarentenas, evitar salir de casa. Y claro, cuando recibes esta carta lo que sientes es, primero de todo, impotencia, como bien has dicho, y lo segundo es que no entiendes por qué están haciendo esto.
Es que Pedro vive con sus padres y su padre tiene hipertensión y diabetes y su madre está operada del estómago y tiene las defensas muy bajas. Él tendría que estar en la mesa electoral ese día de las elecciones, elecciones a las que también podrán acudir los infectados por COVID. Aunque Pedro reconoce que esa hora específica en la que podrán votar los contagiados, que es de 7 a 8, pues no es más segura que una recomendación.
Un infectado de coronavirus puede ir a las 10 de la mañana, puede ir a las 3 de la tarde, puede ir a las 6, puede ir a las 7, que es su hora recomendada. Yo, durante las horas que no son recomendadas, estaré con una mascarilla quirúrgica que me han facilitado, que han tenido el detalle de que me la van a renovar cada 4 horas. Pero el resto estamos expuestos. O sea, en ningún momento nadie va a chequear que una persona que venga a las 12 no sea positivo de COVID.
Y dice que estará expuesto porque en esa hora recomendada se le va a facilitar un EPI, sí, para protegerse de los positivos que vayan a votar. Pero es que ni siquiera sabe cómo se pone un EPI.
Se han de seguir unos protocolos para ponernos el EPI, que es un protocolo bastante estricto, el quitarse un EPI, incluso ponérselo, porque yo no he tenido nunca un contacto con un EPI, nunca me he puesto ninguno. Claro, a mí nadie me ha dado una formación, ni me han pasado unas instrucciones cómo ponerme el EPI.
Bueno, total, un escenario el de estas elecciones catalanas que Pedro no entiende.
O sea, en el momento que escuchamos que las UCIs catalanas están colapsadas, que más de 3.000 ingresados por COVID... La pregunta es, ¿por qué no lo aplazan? O sea, ¿por qué están dando prioridad a un tema político o a un tema sanitario? Porque van a haber muertes, y esto lo sabemos todos. A causa de las elecciones morirá gente.
Pedro tiene que estar en una de esas mesas electorales. Pedro no ve otra solución que aplazar las elecciones, aunque de momento será la justicia la que se pronuncie sobre ello, y tiene de plazo hasta el próximo 8 de febrero. Mientras tanto, esta misma noche comienza ya la campaña electoral. Es jueves, llegan los estrenos de cine, llega también a esta hora nuestro crítico de eso, de cine, Juan Orellana. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablamos de novedades, pocos estrenos en las salas, volvemos a hablar de mucha película en las plataformas, en fin, es lo que hay, pero podemos hablar de cine, que es lo importante, y el gran estreno de la semana es Noticias del Gran Mundo.
Le pagan por contar historias. Nunca había oído hablar de eso como una profesión.
Damas y caballeros, estas son historias de hombres y mujeres como ustedes, que esperan que lleguen tiempos mejores.
Bueno, que es un western con Tom Hanks. La verdad es que pinta bien, pero no sé, cuéntame.
Sí, pinta fenomenal, porque tiene, como tú dices, los mejores ingredientes. Primero, un western de estos que se hacen en los últimos años, pues tipo las Hermanas Sister y otros, que son westerns, digamos, postmodernos, pero muy sólidos, distintos de aquellos clásicos de John Ford, pero tremendamente potentes. Tenemos un actor que es garantía de un personaje maravilloso, porque Tom Hanks nos tiene acostumbrados a personajes que te gustaría llevártelos a casa, y también un director muy potente como Paul Greengrass, que, bueno, aparte de dirigir películas de la saga Bourne, también dirigió con Tom Hanks la película Capitán Phillips. Y la verdad es que el resultado no decepciona para nada. Es la historia de un señor que tras la Guerra Civil Americana se ha quedado sin su negocio, porque él era impresor de periódicos, y se gana la vida yendo de pueblo en pueblo, leyendo las noticias de los periódicos a la gente que no tiene acceso a esos periódicos o no saben leer, con lo que les va abriendo pues lo que ocurre en el gran mundo. Y en ese viaje pues se encuentra una niña, una niña que de pequeñita fue secuestrada por los indios y que por tanto solo habla el idioma de los indios, y que está perdida en el campo, y decide cogerla pues para llevarla en busca de algún familiar. Uh-huh. Y empieza una historia de acogida preciosa de este antiguo militar que en la guerra se ha arruinado con esta niña que es un poco salvaje, que es una historia maravillosa, que es lo más bonito de la película. O sea que lo tiene todo, es una gran película familiar, llena de valores positivos, tiene la tensión del western, la emoción de la relación, de esta relación paternal que surge. Bueno, o sea que vamos a disfrutar mucho con esta película.
Con Noticias del Gran Mundo, ¿qué nota le pones?
Un 8,5.
Oh, está muy bien, vaya notaza, 8,5 para empezar. Vamos con la siguiente película, es Fisherman's Friends, música a bordo.
Señoras y señores, somos los Fisherman's Friends.
¿Qué clase de música cantaban?
El rock and roll de 1752.
Tenéis un sonido único y que podemos ayudaros a sacar un disco con una gran discográfica.
¿Pescadores y música? A ver, cuéntame, ¿qué es esto?
Bueno, esto es una historia real. De hecho, tú si te metes en Spotify, pues encontrarás las canciones de Fisherman Friends, que ya Ajá. es un grupo con sus grabaciones y que, bueno, pues ya tiene un gran recorrido. Esta es la historia de unos pescadores de un pueblecito de Cornualles que, bueno, pues de vez en cuando quedaban en sus ratos libres para cantar juntos canciones tradicionales marineras que habían aprendido por tradición oral. Y hacían, pues a capela, pues allí en el bar cantaban y se lo pasaban bien y punto. Ellos se ganaban la vida pescando. Y un día pasa por ese pueblo un hombre de negocios de la City, un pijo, ¿Sí? Que se dedica a la industria discográfica y les escucha porque están cantando en el puerto y dice, pues a estos tíos hay que conseguir grabar un disco porque estos van a gustar y van a vender. Claro, estos pescadores al principio se lo toman a cachondeo, hasta que se dan cuenta que la cosa va en serio Y bueno, pues hay que ver la película para ver lo que pasa. Pero vamos, si ya te digo que están en Spotify...
Sí, ya me dices que estoy, ya me lo imagino.
Mira, es una película divertida, con muy buena música. Es un canto a la vida de los pueblos donde la amistad entre la gente es más importante que el trabajo, que el dinero. Ese concepto de pueblo antiguo que va desapareciendo poco a poco. Es decir, es una película fresca, luminosa, que te hace pasar un buen rato, que te habla de cosas muy verdaderas y muy bonitas de la condición humana, y encima con unas canciones, con estas voces de estos hombres fornidos y barbudos, que es maravillosa. O sea,
me parece buena recomendación. Me parece que te ha gustado. ¿Qué nota le pones?
Bueno, pues para no aburrir, le voy a dar un 8, un 8, no un 8,5, pero un 8.
Un 8,2, bueno, un 8, venga, un 8. Un 8 para Fisherman Friends, esta música a bordo. Qué bien vamos hoy, por favor.
Vamos muy bien.
Vamos con la siguiente película, que es Hope.
¿Cuánto tiempo me queda?
3 meses.
¿Puede casarse antes de operarse? ¿Qué les decimos a los niños?
Nada, no tienes por qué amarme, pero necesito saber que me ayudarás.
No siempre es fácil ayudarte.
Bueno, es una película noruega basada en la experiencia real que vivió la propia directora. ¿De qué va?
Bueno, esta es igual de buena que las anteriores, pero es otro rollo porque es una película dura. Es una mujer que tuvo un cáncer y, bueno, pues ahora le ha aparecido una metástasis en la cabeza y le dicen que eso no tiene solución y que, por tanto, es una cuestión de meses. Entonces ella tiene que, en ese lapso de tiempo, pues afrontar la relación con su marido, que era una relación... Bueno, no es su marido, llevan toda la vida juntos, pero todavía no se han casado. De hecho, deciden casarse antes de la operación. La relación con los hijos y, sobre todo, tiene que arreglar la relación con ella misma, ¿no? Entonces, es una historia muy realista de lo que vive una mujer que se enfrenta a una muerte inminente, o casi segura, y en ese sentido, aunque es muy dura, porque es muy realista, también es esperanzada porque vas viendo cómo esa enfermedad va humanizando a los personajes y les va haciendo, bueno, pues saldar cuentas, sanar heridas que estaban pendientes y, digamos, mejorar humanamente frente a ese reto tan tremendo. Entonces, es una película muy buena, pero bueno, ya no es como las otras de palomitas y los pies en la butaca, sino que requiere otra actitud del espectador y un estado de ánimo diferente. Pero es una excelente película.
Una excelente película que merece, ¿qué nota, Juan?
Pues otro 8, hoy estamos
Es, qué barbaridad, 8,5, 8 y 8, vaya recomendaciones que nos ha traído hoy Juan Orellana. Y todavía nos queda la película de 13 de este fin de semana, que, atención, es El indomable Will Hunting.
Eres huérfano, ¿verdad? ¿Crees que sé lo dura y penosa que ha sido tu vida? ¿Cómo te sientes? ¿Quién eres? ¿Porque he leído Oliver Twist? ¿Un libro basta para definirte?
Bueno, esto es un clásico ya del año. Es que ya no sé llamarlo clásico, es del 97, pero es que, fíjate...
Sí, es ya un clásico
moderno. Ya ha pasado tiempo, ¿eh? Un clásico moderno, muy bien.
Sí, es que es un... Claro, porque la gente cuando decimos clásicos parece que son los años 50, pero claro, los años van pasando y estos ya son clásicos modernos, porque enseguida se consagró como una película con un guión maravilloso, unas interpretaciones de Matt Damon y Robin Williams estupenda. Y es una película, bueno, de una riqueza, una película para debatir, para ver en la familia, para ver en clase, para trabajar, porque es un pozo sin fondo. O sea que si alguien se la perdió en su día, no puede dejar de verla y ya la conoce, seguro que le apetece volver
seguro,
a verla.
Seguro, seguro. En 13, el sábado a las 6:15 de la tarde. O sea que una hora buenísima para ver El indomable Will Hunting. Juan, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Adiós.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Una historia maravillosa.
Es correcto.
Sobre una mente privilegiada.
¿Tienes memoria fotográfica?
En una sociedad común.
Presiones, robo y resistencia. Irás a la cárcel.
Matt Damon.
¿Tú vas a darme lecciones?
Robin Williams.
Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado.
Ben Affleck.
Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú.
El indomable Will Hunting.
¡Pam!
Ganadora de 2 Oscar. El sábado por la tarde, en 13.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
En Hipercor y en el supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios, con un 70% en la segunda unidad en muchos productos, como en el atún claro Albo en aceite de oliva, pack de 3 latas. Comprando 2, la segunda unidad sale a 1,43 euros.
Y lo tienes en un clic con nuestra nueva app, en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa. Porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo 2 días. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho. Porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una historia maravillosa.
Es correcto.
Sobre una mente privilegiada.
¿Tienes memoria fotográfica?
En una sociedad común.
Presiones, robo y resistencia. Irás a la cárcel.
Matt Damon.
¿Tú vas a darme lecciones?
Robin Williams.
Es un buen chaval. No dejaré que hagas que se sienta un fracasado.
Ben Affleck.
Yo haría lo que fuera por tener lo que tienes tú.
El indomable Will Hunting.
¡Bam!
Ganadora de 2 Oscars. El sábado por la tarde, en 13.
Ese hombre que tiene claro qué yogur escoger entre tanta variedad en un pasillo a menos de 3 grados. El Bifidus, griego, con fruta y 00. Ese hombre tiene olfato. Por eso compara precios y coberturas con rastreador.com y elige entre todas las compañías de seguros rastreador.com.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Lo hemos contado, te lo estamos contando. Ese coche se ha hecho viral, claro, porque dicen que es el más desordenado del mundo. En fin, la pinta es infame. No te voy a describir la foto, que seguramente la has visto. A cuenta de esto hablamos nosotros del maletero, que es un lugar muy particular del coche y de lo que llevas ahí. Bueno, llevamos de todo. Ha quedado constatado y sigue quedando constatado después con lo que nos van a decir los oyentes. A ver, Rosa.
Sí, bueno, hay veces que llevamos cosas en el maletero, pero a conciencia, ¿eh? Como nos cuenta precisamente esta mamá.
Hola, pues yo ahora mismo llevo en el maletero del coche un carrito de juguete con su nenuco, sus ropitas y todo. Se lo dejó mi hija el fin de semana, pero está también en el maletero, molesta tampoco y me lo encuentro tampoco por el pasillo de casa, que me parece que lo voy a dejar ahí una temporada.
Es decir, prefiere que esté en el maletero a que esté, desde luego, en el pasillo de casa, lo tiene claro.
Hombre, ahí no molesta y no lo tiene que ver.
Lo dicho, un segundo trastero, así está claro.
Desde luego que sí. Bueno, antes nos decía una oyente que lleva en el maletero los zapatos de su boda y se ha cambiado 3 veces de coche.
Es verdad.
Bueno, pues a veces llevamos cosas en el maletero porque al parecer nos dan suerte, Pilar.
A ver.
Hola, gente. Bueno, como la anterior oyente que acabo de oír, ella lleva los zapatos de novia en el maletero. Yo llevo un ramo de novia en una caja. Hace 10 años cogí el ramo de novia de mi amiga y ese mismo día en el banquete por la tarde me llamaron de mi trabajo que sigo teniendo hoy después de 10 años. Y creo que me ha traído tanta suerte que le llevo en el maletero. En mi tercer coche va el ramo conmigo en el coche. Gracias, un besito.
Claro, es que te haces esa idea porque como lo asimilas a algo muy bueno que te ha pasado y dices, ponete de buena suerte, pues ahí se queda. Que digo sí. Yo que sí, estas sí. Flores habrán sufrido ese proceso de desecación, ¿no? Que es verdad que ahora te las dejan... No, te las dejan
o serán
perfectas.
De plástico o están
No, hombre, ¿cómo va a ser un ramo de novia de plástico? Hombre, no, lo que pasa es que las habrá secado Hay gente que sabe hacer esto muy bien y le echan así incluso laca por encima. Yo no sé cómo se hace. Y quedan perfectas. Y las tienes ahí para siempre, Rosa.
Tienes razón. Más vale, sí. Bueno, también me han contado otros que llevan la espada con la que cortaron la tarta de la boda,
Ahí va.
En el maletero.
Pues eso no sé yo, ¿eh?
Dime,
porque como te pare un día por algo la Guardia Civil y te diga,
¿cómo lo explicas?
Y lo típico. Abre usted el maletero.
Exacto.
Y tienes una espada. ¿Cómo lo explicas?
Bueno, se pueden llevar muchas cosas en el maletero, pero vaya tela con el tío Emilio.
Hola, buenas tardes, gente. A ver, yo lo más surrealista que he visto dentro de un maletero de un coche fue en el de mi tío Emilio, que llevaba la urna con las cenizas de mi abuela. Estuvo años llevándolo porque decía que es que no sabía dónde dejarlo. Claro, mi tía no quería que lo subiera a casa y decía que quería llevar las cenizas a algún sitio, pero no sabía cuándo podía ser, que bueno, mi abuela pasó parte de la guerra en Cheste y entonces, bueno, al final lo llevo allí. Venga, un beso.
Bueno, menos mal que he encontrado un sitio para ponerlas, pero ¿cómo iban ahí en el maletero, hombre?
Pero años,
no había
las
otro
cenizas
sitio
de la
para
abuela
guardarla, pobrecita.
Hasta que pudo ir a Cheste.
De verdad, te lo digo,
A dejar ahí los cenizos de la pobre mujer. Bueno, y Pilar, en este otro maletero, bueno, es que este es directamente, pero para irse a vivir en él, fíjate.
Hola, gente. Bueno, yo llevo el maletero normal, pero la que es especial es mi madre. Mi madre lleva el maletero toda su vida, desde que tiene coche, que ya se lo sacó mayor, y siempre tiene el maletero lleno de comida, pero no de esta caduca, sino latas, cervezas, un jamón de estos envasado vacío, que yo le digo, mamá, el día que entremos en guerra, yo me voy a tu coche. Pues nada, gente, lo dicho, que si pasáis hambre, al maletero de mi madre. Un
pero bueno,
abrazo.
Esta mujer, tu madre, debe ser que piensa que le va a pillar Filomena todos los días por ahí en la carretera, ¿no? Y para tener provisiones. Tremendo, lo que llevan los oyentes ahí en el maletero.
La foto que me ha llamado la atención hoy es la de Manolo Laguillo. El Laguillo sabe mucho de luz y de fotografía y hay ahora una exposición suya en Barcelona. El retrato que me ha llamado la atención es el retrato de una playa modesta, una playa chiquita encajonada entre grandes rocas. La arena intenta abrirse paso a la playa, que está rodeada de vallas metálicas. Se baja por unas escaleras empinadas. Es una playa pobre para pobres. Hasta 8 familias se arremolinan en bañador, con esa intimidad de cuerpos desnudos que solo es tolerable a la orilla del mar. Una señora con curvas consoladoras está tumbada boca arriba. Un grupo de mozos y mozas conversan sentados sobre toallas de rayas. Alguien lee un periódico. Un padre intenta organizar un campamento familiar. Mueve bolsas con cubos, palas, el almuerzo, la merienda. Y a lo lejos, algunos chavales desafían la dureza de las rocas marítimas y se castigan los pies. En fin, escenas habituales de una playa pobre para gente pobre que sabe disfrutar con inteligencia de la vida. En la foto no se ve el mar. Solo se oye. Tampoco se ve el sol, porque la playa pobre está cubierta por una fina niebla. Los cuerpos en bañador no se tuestan. Hace incluso un poco de frío y algunos se han puesto camiseta. El mar es una canción sin rostro. No se ve la sonrisa de las olas. Día de playa marcado por la ausencia. Fuimos a la arena y no había luz ni infinito azul. Y nos dimos cuenta de que ni siquiera esos tesoros de pobre nos eran debidos. Nos dimos cuenta de que también en la arena estábamos pendientes de un imprevisto. Soplamos, pero no fue suficiente para que la niebla se levantara. Contingencia.
Dos minutos para las 7, que haya la tarde, una tarde de objetos, secretos y hasta yo diría que hasta de tesoros que esconden los oyentes en ese pozo sin fondo que es el maletero del coche. Secretos que compartimos en la radio, siempre en la radio. La radio continúa en COPE con la linterna de Ángel Espósito.
Música.